Cope Pontevedra.
Estar informado.
Ogrove se sitúa en el mapa de las localidades con los restaurantes más selectos del mundo. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y con Pablo Romero te presentamos al protagonista del día. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El protagonista es Javi Olleros, chef del restaurante Culler de Pau, el primer restaurante de Galicia en conseguir la segunda estrella Michelin.
Y tenemos oportunidad de felicitarlo por este hito, a él y a todo su equipo. Javi Olleros, boa tarde, sobre todo parabéns.
Moitas grazas a vos por permitirnos pois expresar toda esta alegría a través dos vosos micrófonos e chegar a xente que está aí detrás, que tamén hai moitos comensais e amigos que para nós importante agradecer que defendan este restaurante como defenden.
En que crees que mellorou? Contanos o secreto. En que mellorastes no restaurante para dar este salto na guía Michelin?
O segredo está dentro de cada un, supoño, e hai sí un elemento importante que é traballo, traballo e traballo. Non hai outra fórmula. Logo, ter a sorte de compartir este traballo con xente con moito talento, con moitas ganas, que é un equipo que forma parte Culler de Pau, e despois tamén ter os recursos que temos en esta terra. Eu creo que ese mix son a clave de que as cousas saian, pero sin traballo non existe.
O premio coñeceuse a pasada noite, dende aí pois son moitas as entrevistas e as felicitacións. Non sei, Javi, se co alcalde do Grove puideches falar xa.
Bueno, foi dos primeiros en felicitar. E iso, o alcalde e moitos veciños, e a verdade que nos sentimos moi contentos e arroupados por este pobo fermoso que é o Grove, e que nos dá tamén alegrías en forma dese respeto e ese cariño que lle teñen a Culler de Pau. Eu son moi feliz aquí no Grove.
Pois xa falamos esta mañá co alcalde, con José Cacabelos, e xa nos dixo que estarás sobrepasado, así que non te preocupes, que non lle importa que aínda non lle puideses contestar a eses parabéns que te mandou dende o concello. Pero mira, quero que escoites como define José Cacabelos a este chef, a Javier Olleros.
Javier Olleros, o primeiro que hai que reseñar é que é un veciño do Grove, é unha persona que vive o Grove, que leva na súa alma o Grove. E o que significa o Grove? O Grove significa paisaxe, significa moito mar, moito salitre, moita ría de Arousa, moito océano Atlántico, e esas cuestións eu creo que el plasma perfectamente nos seus platos.
Coincides coa súa definición da túa cociña?
Claro, dá gusto sempre que definan esa cociña con eses valores e con esa parte importante que forma parte do que facemos, non? Que, como ben decía o alcalde, ese mar, ese salitre, forma parte da nosa vida. E así se trata de mostrar Culler de Pau. Está ben falado.
Que lle pides a este 2021 despois deste premio? Non sei se unha das primeiras cousas sería poder volver a servir ceas, porque agora mesmo ás 5 a hostelería ten que pechar no Grove.
Claro, que pedimos eso, pedimos, volvo outra vez a esa palabra clave, non, que é traballo. Que isto se normalice un pouquiño, que o importante é a saúde, por suposto, que sexamos capaces de controlar este virus que nos tocou lidiar con él, e que, bueno, e que pídolle que, bueno, que isto sexa unha lectura para a sociedade tamén de compromiso con eso, con unha comunidade da que formamos parte todos, ¿no? E de que, bueno, creo que isto para nós sería o máis importante, e que a xente que está sufrindo moito pois que teñan o seu soporte para poder soportar estes momentos difíciles. Eso é o que lle pedimos para este ano. Pedimos que a xente volva a recuperar o seu día a día con actividade e con ilusión. Ese sería a nosa gran solicitud a este ano.
Iso é o máis importante, sen dúbida. E se che digo que 2021 igual te trae a declaración de fillo predilecto do Grove, hai posibilidades, sí. Comentábanos o alcalde que van a pensar.
Oh, eso para un do Grove non vos imaginar. Non hai premio tan... Ah, sería la bomba esto. Sería algo... para min, que son moi deste pobo, aquí creín, aquí teño os meus amigos de toda a vida, teño o mercado, os lugares que coñezo desde neno, e bueno, para o que non coñeza a xente do Grove, somos moi nosos, fomos unha illa fai moito tempo, e isto condiciona o noso carácter para o bo, para o malo, e son moi grobeiro, e sería quizás ese premio difícil comparable con outro, así que eso sería unha boa nova.
Pois agardamos que se poida cumprir por esa ilusión que nas túas palabras demostras por traballar no Grove, e ademais despois de obter este premio, que xa non é só para Culler de Pau, senón para todo o municipio, sen dúbida. Dúas estrellas Michelin, o primeiro restaurante de Galicia en conseguilo. De novo, enhoraboa a Javi Olleros e a todo o equipo de Culler de Pau. Moitísimas grazas por atendernos.
Nada, moitas grazas a vos, de verdade. Estamos moi contentos.
COPE Pontevedra. Pues después de tanta alegría, escucha bien también la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Sí, porque en este 15 de diciembre el Partido Popular de Pontevedra ha dicho que está dispuesto a facilitar la aprobación de los presupuestos del Concello para el 2021 si las cuentas incluyen su propuesta de plan social y económico, que cuentan además con las demandas de la hostelería. Desde la oposición, los populares solicitan que se destinen al menos 7 millones de euros para ayudar económicamente a los autónomos, al pequeño comercio y también a la hostelería local de la ciudad.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cada día con este recordatorio de los servicios del Centro de Especialidades Audiológicas pensamos en lo importante que es una buena audición, oír bien y poder sentir las palabras de Javi Olleros y toda esa emoción que nos transmitía al poder atendernos en esta mañana tan complicada después de una noche que no lo ha sido menos, tras ese gran reconocimiento. Segunda estrella Michelin. Y vamos a continuar con esta alegría que nos hace mucha falta, y estos triunfos son compartidos, los sentimos todos nuestros, porque esperamos que nos pueda atender también desde el restaurante Oirado da Leña, desde aquí, desde el centro de Pontevedra, también el chef encargado de un local en la ciudad de Pontevedra que se convierte en el primero con estrella Michelin. Iñaki Bretal nos atenderá enseguida en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Si nos escuchas bien en el 96.7 de FM o también a través de nuestra web cope.es/Pontevedra. Nos puedes escuchar en tu móvil, en tu radio, de cualquier forma, para que te acompañemos y que compartamos entre todos estas buenas noticias. Pues enseguida nos colamos en la cocina de uno de los mejores cocineros de Galicia. Ya hemos dicho que el resto de restaurantes Estrella Michelin de nuestras comarcas, los dos de Pollo y el de Cambados, mantienen sus estrellas un año más en esa gala que la pasada noche condecoraba, ya lo hemos dicho, con dos estrellas Michelin a Culler de Pau.
Un garito en la calle Honduras, ahora duermo revolcado entre cartones. Lo perdí todo en una noche de locura, apostando por el 12 corazones. Podría ponerme de rodillas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30, tenemos un invitado muy especial al que vamos a saludar enseguida, pero antes vamos con un adelanto de la actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La entrega de las estrellas Michelin es uno de los temas del día. ¿Y qué otras noticias nos cuentas, Pablo?
Un apunte en cuanto a obras de interés para los vecinos de Ponte Caldelas, porque esta mañana comenzaron ya los trabajos en el firme para la mejora del entorno del centro de salud, donde se llevará a cabo una reurbanización integral de la parte trasera del edificio de la Casa Consistorial. La actuación supondrá la reordenación de los aparcamientos y también de la propia circulación.
Una y 31 minutos del mediodía, nos vamos a colar en la cocina del restaurante Oirado da Leña. Se ha convertido en el primer restaurante de la ciudad de Pontevedra con una estrella Michelin.
Así es, y vamos a hacerlo para hablar con Iñaki Bretal, chef del restaurante situado en pleno centro histórico. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, todo bien, muy bien.
¿Cómo habéis recibido a nivel personal y también con tus trabajadores la noticia?
Nah, pues la verdad que un gustazo, la recibimos. ¿Cómo vamos a recibirla? Pues encantados, a nivel personal y a nivel equipo, que es lo más importante, que realmente es que esto se consiguió con todo el equipo.
Siempre hay rumores antes y Oirado da Leña entraba dentro de las quinielas para llevarse esa primera estrella Michelin. ¿Eso te hizo ir un poco más tranquilo o todo lo contrario?
Mira, hablamos estos días antes, lo hablaba con el equipo y tal, y era lo que decíamos. Mira, venga lo que venga, sí o no, nosotros vamos a seguir igual que como hasta ahora. Si viene, pues perfecto, y si no, pero seguiremos igual, trabajando lo mismo.
¿Y cómo está siendo el día de hoy para vosotros?
La verdad que el día de hoy pues está siendo un poco de locura, de claro, porque al final tienes que atender al restaurante como cada día. Aparte empezamos, abrimos hoy, era ya, podíamos abrir desde el fin de semana, pero teníamos programado abrir hoy a las puertas. Y entre preparar y teléfono y tal, pues es un poco locura, pero bueno, una locura agradable, la verdad.
Claro, porque todo un estrella Michelin no escapa a la normativa y que hasta el sábado en Pontevedra no se podía abrir en el interior.
Claro, no, nosotros solo exterior, esto no es Sevilla, como digo yo, solo terraza, pues no, esto no, con la lluvia que da y tal, era inviable. Y preparar lo que es la carta para poder abrir las puertas de un día para otro, nosotros no somos capaces. Entonces estuvimos estos días trabajando a puerta cerrada para preparar, y hoy con idea de abrir.
Teniendo en cuenta los distintivos que estamos contando desde Ogrove, desde Pontevedra y otras localidades también como Poyo, ¿consideras que se está convirtiendo nuestra zona de Pontevedra en un destino gastronómico de gran relevancia en España y Portugal?
Sí, realmente sí, una por estrellas, pero es que pura parte estrellas y tal, realmente en por las Rías Baixas, tal, Rías Baixas, en todo Galicia en general, hay muy buenos sitios donde comer. La verdad que es un gustazo andar por aquí y es que el producto que tenemos, lo que tenemos que tener cuidado de una vez cae en nuestras manos de no estropearlo, pero tenemos un productazo, las cosas como son.
Entonces haznos la boca agua, ¿qué traéis en la carta en el día de hoy? ¿Cuáles serían los platos que nos ofrecería si tuviésemos reserva en el restaurante?
Mira, seguimos con los mismos platos que hasta ahora. Incorporamos, sí que no lo teníamos, y lo incorporamos hoy que abrimos, un plato de centolla, pero por temporada. Traemos que estuve ayer en Lonja en la subasta y paré una lubina, un rodaballo. Pero bueno, seguimos con la misma dinámica que hasta ahora, Como digo, os dije, todo platos de, como quien dice, de mar, porque a mí pues, siempre nos gusta tirar al mar, por es gusto personal ya. Pero bueno, también tenemos vaca de aquí de Bandeira, tenemos pichón, hay un poquillo de todo.
¡Qué maravilla! Es importante destacar también esa continuidad porque al final sí que cambia. Lo habrás hablado con otros compañeros, como que incluso algún restaurante, creo, en la provincia de Ourense habían renunciado a la estrella en su momento porque les había cambiado demasiado en cuanto a la clientela. Aquí, antes y después de la estrella, ahora mismo, se sirven los mismos platos, en eso no se cambia.
No, mira, no, a ver, no me puedes decir nunca de este agua no beberé, pero no, yo creo que no es la idea, que nos cambie nada de nada. Vamos a seguir como hasta ahora. Para mí, es más, creo que hice un fallo el tener la estrella y querer hacer un cambio, porque si te la dieron es por eso, por hacer las cosas bien, pero de esa manera. Si quieres hacer cambios, yo creo que la pude pillar. Y no, porque vas a trabajar incómodo, no a gusto, hay que seguir igual.
Pues hoy reabierto el restaurante Oirado da Leña y además con esa oportunidad de presumir desde hoy de esa estrella Michelin que se le acaba de conceder. Iñaki Bretal, desde COPE, muchísimas, bueno, todas nuestras felicitaciones y muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. No shade, no hate, and uniting
every nation. We're all under the same sun. Ya vemos que en este 2020 hay buenas noticias también, pero no podemos negar que es un año muy raro. Y tenemos un reto pendiente muy complicado, es hacer balance de este año. Lo vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Marín con su alcaldesa. María Ramallo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En este 2020 en el que todo cambió en el mes de marzo, ¿en qué podemos decir por quedarnos con lo bueno que Marín ha mejorado?
Bueno, pues es verdad que si cuando despedíamos el año 2019 y la entrada del 2020 nos hubieran contado todo este relato, nos hubiera parecido de otra galaxia, ¿no? Y por lo tanto, esta situación que estamos viviendo y que todavía pues nos quedan unos meses duros, yo creo que por delante por vivir, y también las secuelas, ¿no?, que toda esta situación sanitaria produce en lo social y en lo económico, pues la verdad, por quedarme con algo positivo, yo creo que mucha solidaridad de la gente, sobre todo un esfuerzo, yo creo que inconmensurable, del personal sanitario, un esfuerzo que se ha hecho por parte de la colaboración y solidaridad de mucha gente, muchas veces con una labor desinteresada y callada, y yo creo que eso sí que ha unido en un sentimiento, yo creo que de protección, en el que nos hemos visto sobre todo en los primeros momentos, ¿no?, cuando teníamos que estar confinados en nuestras casas, con esas canciones de ánimo, con esos aplausos de esperanza a ese personal sanitario, pues fue un primer reflejo de ese temor y de ese miedo de enfrentarnos a algo que desconocíamos totalmente. Es verdad que hay que seguir, hay que continuar, y que aunque el proyecto inicial que tenías en el año 2020 pues se ha visto reformulado por las evidencias, circunstancias, pues la verdad es que sí hemos seguido trabajando, sí hemos seguido impulsando, yo creo que un aspecto fundamental y estratégico que queremos para Marín desde el punto de vista de las infraestructuras y sobre todo desde el punto de vista de gestionar pues unos fondos que creemos que es el año donde se ha empezado todo, se ha puesto en marcha, no con la velocidad que nos hubiera gustado, pero sí se ha echado a andar, y yo creo que para el futuro pues nos va a venir muy bien ese soplo de inversión, ¿no?, de potenciar también gran parte de lo nuestro, porque yo creo que este año nos hemos también reformulado algunos aspectos de nuestra vida, cada uno en la suya, ¿no?, pero sobre todo algunos aspectos donde antes no le considerábamos de demasiada importancia, y ahora la verdad es que sí, y por lo tanto, bueno, pues ha servido para todo eso, pero yo creo que es una situación que nos ha cambiado. Yo no sé si volveremos a la anterior normalidad, como se decía, ¿no?, pero yo creo que nos ha cambiado en algunos aspectos para siempre, y por lo tanto yo creo que hay que también aprovechar de estas crisis pues esas pequeñas oportunidades o atisbos de esperanza que se ven para tratar de engrandecerlas, ¿no?
Hay quien dice que las crisis son oportunidades. Bueno, no nos vamos a engañar, que una pandemia nunca viene bien, sin ninguna duda, pero
no,
sí que
supuesto.
Ha cambiado pues en particular a los marinenses de forma individual y en conjunto al ayuntamiento. Sobre todo los cambios se están notando en la calle, con algunas de esas inversiones que se han conseguido con fondos europeos para el Concello de Marín. ¿Cuáles
bueno,
han sido
pues,
los mayores cambios de los últimos meses?
Bueno, pues de los últimos meses es verdad que el concepto, y además con esta situación todavía se intensifica más, ¿no?, de poder pasear por espacios cómodos, de tener una mejora de la movilidad, de tener espacios urbanos más accesibles, de poder potenciar una amplitud, nos pasó inicialmente con la hostelería, ¿no?, tratando de buscar espacios para terrazas, habilitando pues zonas, porque sabíamos que esos establecimientos o pequeños establecimientos donde trabaja mucha gente y donde mueven también mucha economía, si no les facilitábamos esta posibilidad, pues iban a ver abocados al cierre, ¿no? Y aún así sabemos que se va a sufrir y que se va a pasar mal, pero hemos querido apostar, primero porque ya lo teníamos diseñado, ya lo teníamos programado, pero luego en evidencia porque creo que es el camino y si quieres todavía se va a intensificar a más velocidad, ¿no? El generar espacios donde la gente pueda compartir, pues por ejemplo, como son las obras de la Avenida Dorense, unas obras que durante más de 2 años y medio han estado levantadas por la construcción de un nuevo colector de red separativa de saneamiento, fundamental para seguir desplegando el saneamiento en distintas zonas del rural que todavía carecen de él, pero si no potenciábamos eso, no estábamos mejorando la ría, no estábamos aportando sobre todo una red separativa a la depuradora de Placeres y por lo tanto era súper necesario hacerlo. Ahora mismo ya estamos con la humanización, es decir, con la parte superficial, con la parte del carril bici, de la eficiencia energética, de la mejora del mobiliario, de espacios de paseo, de espacios con más amplitud y por lo tanto, bueno, ya se empieza a ver, es verdad que todavía nos queda hasta el verano de obras y seguiremos viéndolo, pero ese ha sido un poco el objetivo que aunque estaba diseñado y programado, quizás adquiera ahora pues como mayor importancia, ¿no?, en el diseño urbano, no solo de Marín, sino yo creo de por donde van a ir apostando la mayoría de las ciudades. Se están arrancando también las obras del Paseo Alcalde Blanco. El Paseo Alcalde Blanco pues estaba inconcluso en su finalización. Queremos darle un aspecto más integrado, un aspecto más verde, un aspecto más con más posibilidades, con más parques infantiles, zonas de donde también haya juegos de agua para los niños, un espacio donde pues sea más cómodo estar, haya más sombra, más arbolado, una zona verde más cuidada. En fin, tenemos que pisar el acelerador y yo creo que de aquí al verano esos proyectos se irán viendo, se verán cómo se van transformando estos espacios y yo creo que es una zona importante porque son pulmones de paseo. Ahora mismo que le recomendamos tanto a la gente pues que esté en la calle, que guarde distancias, que aproveche los espacios naturales y espacios abiertos, que muchos de ellos se han visto intensificados, ¿no?, en estos meses porque la gente tratamos de escapar un poco de las concentraciones de personas y de tender. Yo creo que todos los circuitos, ¿no?, de que unen nuestras playas nunca estuvieron tan visitados en esta etapa de invierno, ¿no? Y, uh-huh, y por lo tanto la gente tiende pues a pasear y a buscar esos espacios y es un poco en lo que tratamos de incidir con esta proyección de estas obras, ¿no?
Y pensando en 2021, que va a traer cambios muy importantes en lo que es el diseño urbano del Concello de Marín, además de estar en la calle y disfrutar en la calle de la Villa de Marín, también hay proyectos importantes en lo que son infraestructuras, pues como fue en su día el centro de salud y como son otros elementos culturales.
Pues evidentemente, nosotros sí en los primeros años de nuestro mandato había una infraestructura sanitaria que era de vital importancia realizar de la mano de la Xunta de Galicia, como fue el centro de salud, es decir, no me quisiera imaginar en estos momentos con las pocas posibilidades que hay, con la poca atención presencial debido a extremar las medidas porque la gente se puede contagiar en un centro de salud y por lo tanto no me quisiera imaginar con los dos centros de salud antiguos que teníamos, el de la calle La Estrada y el de la Casa del Mar ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, el haber potenciado y el haber hecho esa infraestructura sanitaria en su momento tuvo su importancia, pero quizás ahora más con esta situación de pandemia adquiere todavía más, tener un pack de urgencias absolutamente nuevo, las consultas mucho más espaciosas, en fin, que se ha demostrado que era así. Pero si había una infraestructura para Marín importante en la que teníamos que ver cuándo era posible buscar los recursos económicos para poder impulsarla, esa es la obra del Centro Cultural, Auditorio, Centro Sociocultural, que pretendemos que sea ese multiusos, donde sea pues un contenedor donde se vierta toda aquella proyección cultural de la que Marín carece de espacio para poder visibilizarla, ¿no? Y entonces hemos dado pasos, es verdad que teníamos uno grande dado consiguiendo los fondos europeos de 2 millones de euros, que es la mitad de su presupuesto, y nos faltaba, bueno, pues seguir dando pasos en esa línea, ¿no? Este año fuimos capaces de licitar a través de, bueno, pues de una licitación donde se presentaron varios proyectos, de elegir el proyecto que alcanzó la mayor puntuación, de que ese proyecto ya está entregado, donde ya se han dado los primeros pasos en aras a la tramitación de esos instrumentos urbanísticos que son necesarios para poder licitar las obras, y ahí estamos. Es decir, yo digo que 2020 se fueron dando pasos, es verdad que no a la velocidad que pretendíamos, porque esta situación nos ha afectado a todos y sería ridículo negarlo, pero sí es verdad que se han dado pasos que ya no tienen retorno, es decir, ya se han dado pasos firmes, estamos, por así decir, en esa parrilla de salida, y yo creo que el año 2021 va a ser fundamental para esta infraestructura, para seguir dando pasos. Sabemos que es una obra compleja, que es una obra que va a tener sus dificultades, pero sabemos que es una obra que nos costará más o menos meses ya conseguir, pero que está en la línea adecuada y perfecta para que acabe siendo una realidad.
Pues esperamos que 2021 traiga muy buenas noticias para Marín. Va a traer un cambio radical con todos los proyectos que ya entran en su recta final. Y veremos también, quizá haya que comparar el padrón de este año y de los venideros, porque igual son todas estas medidas que animarán a mucha gente a vivir y a pensar en planificar su vida en esta villa marinera. Hoy hemos hablado de algunos de los proyectos más importantes que, aunque algunos no visibles, pues se han puesto en marcha en el Concello de Marín y esperan culminar en el próximo 2021. Lo hemos hecho con la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que, bueno, podremos hablar de aquí a que termine el año, pero igual antes de Nochebuena no nos da tiempo. Queremos felicitarle desde aquí las Navidades y desearle un feliz año también por adelantado.
Bueno, pues nada, yo si me lo permitís, mandaros un fuerte abrazo, ya que este año pues lo de vernos está más difícil, pero sobre todo, bueno, pues transmitir a todos vuestros oyentes que probablemente haya muchas familias que lo hayan pasado mal y que lo seguirán pasando mal, que hay que tener esa esperanza, que hay que tratar de unirse entre las administraciones para salir de este bache que va a ser duro, pero sobre todo para desearles a todos mucha salud más que nunca y un feliz año 2021 para todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de Pontevedra ahora, porque el plan Supera 20 para empresas de la ciudad afectadas por la pandemia no cumplió las expectativas y dejó sin gastar más de la mitad de su presupuesto. Con parte de ese dinero, en concreto con 400.000 euros, se van a dar becas para comprar material informático a familias con pocos recursos y que tengan hijos en colegios de primaria, secundaria o de formación profesional. Buscamos reacciones a este anuncio con el presidente de la Federación de AMPAs de Pontevedra, Roxelio Carballo. Boa tarde.
Boa tarde.
E así, a priori, ¿qué nota lle porías a estas axudas económicas?
Hombre, desde logo notable alto, non? Quero dicir que para non ser unha sorpresa que o Concello, que non ten competencias exclusivas en educación, e moito menos, pues, adi que parte do seu orzamento a facer algún tipo de axuda para as familias que evidentemente se topan con esa fenda digital, non? Que impide moitas, pues, poder facer un desenvolvemento pleno do proceso educativo nesta situación de coronavirus. O que pasa que, claro, evidentemente, sendo unha gran axuda, porque o certo que o é, máis para tendo en conta que non é a administración que lle correspondería realmente facer estes investimentos. Todo isto é unha dinámica, unha situación un pouco máis complexa, non, que simplemente facer gasto en material informático.
A solución ideal sería que a Consellería de Educación tivese un almacén con ordenadores e os fose prestando cando fixera falta.
Eu creo que non se trata solamente de un tema de recursos materiais, sino tamén de planificación, de adaptación do sistema educativo, unha digitalización que non vai parar simplemente porque se seamos capaces de resolver a crise sanitaria, senón que o mundo que nos dirigimos, pues, evidentemente, cada vez vai facer máis uso, máis extracción dos recursos digitais, o sistema educativo ten que adaptarse a elo, ¿no? Leía outro día un informe do Foro Económico Mundial, unha enquisa que se fixo a empresas británicas, no que se preveía que para o ano 2025 o 43% dos empregos de media e alta capacitación destes empregos de oficina nos que estamos moita xente, pues, desaparecerían, ¿no? Están falando de pasado mañán, como aquí mismo.
Que desaparecerían.
Desaparecerían. Uh-huh. Producto da inteligencia artificial, da aprendizaxe das máquinas, da automatización que veñen asociados estes procesos. Entón, pues, eu creo que todas as reflexións que temos que estar facendo é como convertirnos o sistema educativo nunha ferramenta que proporcione aos os fillos, pues, esas capacidades, aptitudes para desenvolverse en un mundo cambiante, no que probablemente isto de estudiar unha carreira ou unha formación e morrer con ela como única, como único desenvolvemento vital vai pasar a mellor vida, non? Eso, todo eso vai desaparecer. A digitalización ten que plantexarse, a digitalización do sistema educativo ten que plantexarse como un proceso completo, é decir, que atende tantos procesos educativos como a formación do persoal, como a formación das familias, como despois, xa no último escalón está decidir que ferramentas de software, de material informático vamos a empregar para desenvolver ese proceso de digitalización. Pero se nos empezamos a casa por otro lado comprando ordenadores y no sabemos cómo íbamos a digitalizar el sistema educativo, pues nos topamos con la situación que tenemos ahora, que pues un empleo absolutamente irracional de herramientas como aula virtual o como todas estas que, bueno, que realmente tienen de proceso educativo poca cosa, ¿no?
Crees que non xa antes da pandemia mesmo todas esas ferramentas que se tiñan como a aula virtual onde os profesores pois colgan as tarefas ou algún contido extra á marxe do que se poda ver en clase que non se estaba utilizando, optimizando, podíamos dicir?
Non é que se optimicen, é que se empregan mal, porque non pode consistir a educación a distancia en proponer a digitalización da educación en proponer os mesmos exercicios que faz o xeito presencial, porque non ten absolutamente nada que ver, ¿no? Ni tampouco é posible que determinados rangos de edade poidan atender ao desenvolvemento deses traballos o acceso a eses recursos digitais con plena autonomía. Se resulta que todo isto descansa en que as familias fagamos o traballo do sistema educativo, pues temos un problema, porque xa non é que haxa familias dispostas a empregar ese tempo que non lhes corresponde a eles, senón que ademais é que habrá familias que, ainda querendo, non poden facelo, non? O que plantexan rangos de desigualdade moi importantes. Eu creo que temos que facer unha reflexión profunda sobre que é digitalizar o proceso educativo, hasta que punto, en que medidas, en que escalas, en que rangos de intensidade se pode facer dependendo da etapa educativa na que se topen os nosos fillos, non?
Es optimista en que isto se faga a priori, antes de que xa a revolución da que, pois, por exemplo, distintos foros económicos falan, de que traballos rutineiros, digamos, de cousas que poidan facer máquinas por nós, pois acabarán desaparecendo. Crees que se vai facer a priori ou, como neste caso, coa pandemia, cando xa non hai máis opción?
Mira, non teño a menor esperanza de que se faga cun mínimo de previsión, porque xa debería estar facéndose. Acabamos de aprobar unha lei que toca todos os temas menos ese, non? Uh-huh. Non se trata de que as máquinas vayan a facer traballos rutineiros, ni moito menos. Eu outro día vi unha demostración dunha plataforma de movida aquí en España, na que, ti llegas a un... O meu campo profesional é a arquitectura, ti llegas a unha plataforma web de machine learning o contorno dun edificio se busca distribución óptima, facendo a través de o aprendizaje que ten feito de miles e miles e miles de distribucións de organizacións de edificios, ¿no? Estamos falando de un proceso que en boa medida era extraordinario, era, digamos, non trasladable ao campo das máquinas, e sin embargo xa está aí, ¿no? Non se trata solamente de que a digitalización vaya atrás dos traballos rutinarios, non, ni moito menos. A digitalización vai facer que un traballo que antes levaba 20 persoas 4 ou 5 semanas, agora se pode facer cunha persoa en 20 minutos. Entón, bueno, pues isto é unha cuestión que temos que ter moi presente, porque é o futuro no que se van ter que desenvolver os nosos fillos. Hai que saber que lle podemos aportar dentro do sistema educativo para que se puedan desenvolver nese ámbito, ¿no?
Por deixar a un lado o futuro inmediato, iso sí que hai que telo presente, pero por centrarnos no aquí e agora, nestas axudas que vai sacar o Concello, que di que ademais van ser retroactivas, así que algunha familia que comprase un ordenador este ano, se presenta a factura, podería pedir esa subvención que chegaría ata 400 euros. Pero claro, que familia con poucos recursos gastaría 500 euros nun ordenador?
É unha boa pregunta. É unha boa pregunta. Eu creo que bueno, insisto, este é un investimento que non lle corresponde ao Concello, que lle correspondería a la Consellería de Educación ou a Xunta de Galicia. Eu tamén creo que poderían incorporarse a unha medida máis de baremación, porque, bueno, falan o que se ten publicado da nova, di que se fala se de orden de chegada, non sei se con límite de renda, pero por orden de chegada, non sei se unha subvención deste tipo, unha subvención deste tipo debería ter máis criterios de índole social, non? Bueno, pues sí, pero tamén por orden de renda, que a fin de contas é un criterio que ao que poden acceder as administracións con simple consentimento, non? Pero bueno, insisto, para nós o importante é que existan as axudas, que es, evidentemente pues a moitas familias van a supoñer unha importante motivación ou un importante aforro para poder atender a digitalización. Hai que entender que a Lei de Subvencións de Galicia obliga primeiro a facer o desenvolvemento e despois a cobrar a axuda, co cal, pois, isto tamén é unha cuestión que de ámbito legislativo, é decir, que a veces é difícil justificar que te poden dar unha axuda cando primeiro te tens que facer o desenvolvemento, e se non tens os cartos para facelo, pois hai un lío, non solamente no ámbito este da subvención a material informático, a ordenadores, sino en outras subvencións que se plantexen.
Claro, podería quedar logo xente fora que realmente o necesite, pero que pois non teña forma de facer o gasto.
Xa, exactamente, isto é unha cuestión que ven derivada da propia legislación da Lei de Subvencións de Galicia, que obliga a que primeiro ti pagas o desenvolvemento e despois se che abone o importe subvencionado.
Pois hoxe falamos antes de ter as bases, que como di unha xornalista, ata que non se publica no BOE todo é propaganda, así que ata que non o vexamos nun boletín oficial esas bases, polo de agora, pois sabemos distintos poucos detalles sobre estas axudas que se van dar ás familias de Pontevedra que teñan fillos en primaria, secundaria ou tamén en formación profesional e que poidan gastalo din en material informático, así que non sería exclusivamente ordenadores. Veremos como acollen as familias estas subvencións do Concello de Pontevedra. Hoxe falamos co presidente da Federación de AMPAs, Roxelio Carballo. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues pendientes del detalle, ya lo comentábamos con el presidente de la Federación de Asociaciones de Nais e Pais de Pontevedra, pendientes ahora del detalle, porque por lo avanzado, esas subvenciones serán de máximo 400 euros, veremos qué parte, pues si has gastado 500, igual no te dan los 400, así que iremos al detalle de esas condiciones. También, por un lado, es importante que la concejala portavoz del gobierno, Anabel Gulías, dijese que se van a conceder en régimen no competitivo, es decir, que no se van a priorizar uno, si lo pides te lo van a dar, pero también por orden de solicitud. Es verdad que hay mucho dinero, son casi medio millón de euros, así que en principio debería ser suficiente para todas las familias que lo necesiten, pero lo veremos. Así que estamos pendientes de que se publique en el boletín oficial de la provincia para darte todos los detalles de estas ayudas de material informático, que ese ha sido el término utilizado también por Gulías, y veremos si, por ejemplo, un servicio que no sería propiamente material informático, como la conexión a Internet, y que es básico en este momento, pues también podría incluirse entre gastos subvencionables en esta idea de intentar ayudar a las familias que tienen pocos recursos en Pontevedra, pues a organizarse tanto para teletrabajar como para que también sus hijos puedan asistir a clase, bueno, continuar con las clases desde la distancia, desde casa. Es uno de los temas de actualidad en esta jornada de celebración por la concesión de esas estrellas Michelin. De nuevo, enhorabuena a todos los equipos de los restaurantes que han conseguido mantener su estrella, al nuevo de Pontevedra y a la segunda estrella para Culler de Pau, en Ogrove. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las dos, la una en Canarias.